24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total.
Somos independientes. Independientes de verdad.
Un ciudadano colombiano fue asesinado a balazos en la comuna de San Joaquín. Encapuchados protagonizaron un robo frustrado que terminó con detenidos y múltiples disparos en Vitacura. 6 locales comerciales resultaron afectados por un incendio en la estación central, donde trabajaron más de 100 voluntarios del cuerpo de bomberos. La justicia decretó arresto domiciliario nocturno para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, tras ser formalizado por delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. El juzgado de garantía de Los Ángeles sentenció a 20 años de presidio al ex sargento de carabineros Luis Mancilla por un ataque incendiario contra su expareja e hijos. Con un intenso despliegue de ministros, el gobierno aumentó la expectativa en torno a la cuenta pública de mañana. Los titulares de cartera adelantaron una serie de novedades. En la antesala del discurso, dirigentes políticos insistieron en la necesidad de que el presidente presente medidas concretas. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile denunció burlas del equipo de la diputada republicana Javiera Rodríguez en medio de la funa que recibió la parlamentaria en la Facultad de Derecho. La ministra de Salud, May Chomalí, reiteró el llamado a vacunarse luego de confirmarse que cerca de 2 millones de adultos mayores aún no han recibido su vacuna. Economistas y dirigentes de las pymes coincidieron que una economía más dinámica es esencial para generar empleo y revertir las actuales tasas de desocupación. La posible modificación al reglamento de construcción de viviendas encendió las alertas entre los alcaldes de la región metropolitana, quienes manifestaron su preocupación por los efectos que podrían tener en sus comunas. En noticias del extranjero, este domingo más de 41 millones de ciudadanos colombianos están convocados a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro en una de las elecciones presidenciales más polarizadas de los últimos años. Las autoridades sanitarias de Estado brasileño en Sao Paulo informaron que investigan un posible caso de ébola de un hombre que viajó recientemente a la República Democrática del Congo. Las fuerzas estadounidenses atacaron un buque que intentaba romper el bloqueo de Washington a los puertos iraníes cerca del estrecho de Hormuz, según informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Muy buenos días, 8:04. Comenzamos a revisar las noticias más importantes de las últimas horas en el país, también en el exterior, acá en Radiograma Edición Matinal. Ministerio Público formalizó en La Calera a un hombre de 21 años investigado por un violento ataque contra su expareja, en un caso donde también habían resultado agredidos familiares que intentaron defender a la mujer. Según los antecedentes, el imputado volvió a abordar a la víctima y la habría llevado hasta un puente ferroviario, hecho que motivó a concejales a solicitar las cifras de Cernameg para abordar la violencia contra mujeres e infancias en la comuna. Los detalles los tiene Aníbal Rosales desde la región de Valparaíso.
Un hombre de 21 años fue formalizado en el juzgado de garantía de La Calera tras ser detenido en el marco de una investigación por violencia intrafamiliar. El caso apunta a una agresión ocurrida al interior de una vivienda de la comuna, donde el imputado habría atacado a su expareja y en medio del hecho también habrían sido agredidos familiares de la víctima, quienes intentaron intervenir para defenderla. De acuerdo con los antecedentes conocidos, la situación habría continuado al día siguiente en el sector de Artificio en la comuna de La Calera. Allí el sujeto habría interceptado nuevamente a la mujer para luego trasladarla hasta un puente ferroviario y amenazar con lanzarla desde una altura cercana a los 20 metros. Desde Carabineros, el subteniente Gonzalo Silva de la Séptima Comisaría de La Calera confirmó que la detención fue realizada por personal de investigación policial luego de que el imputado mantuviera una orden vigente. Así lo precisó el subteniente Gonzalo Silva.
Lo que se informó por parte de nosotros es que la SIP, la sección de investigativa, ellos detuvieron al masculino por el delito de femicidio frustrado por una orden vigente. Fue violentada por su expareja y posterior intentó lanzar a la víctima a la línea férrea aproximadamente a una altura de 20 metros.
Desde el Consejo Municipal se anunció que la situación será abordada durante junio en el Consejo Comunal de Seguridad Pública, con el objetivo de revisar cómo se están enfrentando los casos de violencia en la comuna. El concejal Miguel Cabrera señaló que solicitarán antecedentes a Cername y a la Oficina Local de la Niñez para conocer la realidad comunal en materia de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Yo tenía pensado pedir tanto Cername como la OLN nos entregaran un informe y nos presentaran cuál es la realidad comunal. Tenemos datos graves de violencia intrafamiliar hacia niños y niñas, por ejemplo, que el tema de la violencia es un tema que está atravesando la comuna y no solamente contra las mujeres, sino contra la infancia.
Por su parte, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmaron que el imputado ingresó este viernes a control de detención ante el juzgado de garantía de La Calera, quedando a la espera de la resolución del tribunal respecto de las medidas cautelares solicitadas en esta causa. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Muy buenos días, Bio Bio. Por acá un accidente en el paralelo 14 con destino hacia Lomas Coloradas. Una camioneta se está incendiando completamente. No le alcancé a tomar la patente, pero está al costado derecho de la vía. O sea, está expedita la vía, pero la camioneta se está quemando completa. Así que precaución a los conductores, ya que está bombero, carabinero y ambulancia en el lugar. Así que para Bio Bio, la radio, muchas gracias, niños.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Por homicidio tentado a carabinero en servicio, robo con violencia, intimidación y daños, formalizaron a 4 personas, entre ellos 2 adolescentes en Calbuco, tras asaltar a un conductor de aplicación, atropellando a un funcionario policial cuando se vieron acorralados. Robinson Cárdenas tiene más detalles de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
3 de los 4 imputados tienen antecedentes en su historial. Uno de los menores de edad estaba incluso con arresto domiciliario nocturno cuando ocurrió el ilícito, que inició luego que pidieran un traslado vía transporte de aplicación desde Puerto Montt hacia Calbuco. Cuando se aproximaban al peaje de ingreso a la comuna, el conductor del Hyundai Santa Fe fue amenazado de muerte, intimidado con armas blancas y lesionado en un hombro tras evitar que le corten el cuello, tras lo cual escapó pidiendo ayuda. Tras esto se inició una búsqueda de carabineros, quienes detectaron el auto transitando hacia el borde costero calbucano, donde lo interceptaron. En principio, quien condujo fue uno de los adolescentes, pero luego era uno de los adultos el que guiaba el auto, siendo el hombre, de acuerdo a lo expuesto por la fiscalía, quien buscando evadir a carabineros, atropelló a uno de los uniformados en el operativo. Cuando el juez de garantía Francisco Cerda determinaba las cautelares, expresó que los individuos formaron un grupo delictual extremadamente violento.
Que no escatiman en contra de acometer en contra de una persona que está desarrollando una actividad absolutamente ilícita e intentan hacerse de un vehículo, cumplen con este acometimiento. Y además de ello, encontrándose en contra de un funcionario policial en el desarrollo de sus funciones, uno de ellos, de igual forma intentan acometer y abandonar el sitio, por lo tanto, mi juicio es de la más absoluta gravedad.
Robo con violencia e intimidación, daños, ya que en su huida destruyeron una barrera en el peaje Calbuco, y homicidio tentado a carabinero de servicio fueron los delitos imputados. Los cuatro quedaron privados de libertad preventivamente mientras se desarrolla la investigación. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El juzgado de garantía de Los Ángeles dio a conocer la sentencia contra el ex sargento de carabineros, Luis Mancilla, quien arriesgaba más de 50 años de cárcel y finalmente tendrá que cumplir 20 años de presidio. Los detalles los tiene Maricel Venegas de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Hay que recordar que este ex uniformado había sido declarado culpable de 3 delitos graves cometidos en el año 2020 en Los Ángeles, cuando aún era un funcionario activo de carabineros. Delitos cometidos en contra de su expareja, sus 2 hijos y la hija de la mujer, todos en calidad de frustrados. La magistrada del juzgado de garantía de Los Ángeles, Ana María Sauterel, explicó los delitos por los que fue sentenciado este ex uniformado.
Condenándolo como autor de un delito de femicidio frustrado en perjuicio de su ex conviviente, 2 parricidios frustrados en perjuicio de sus hijos comunes y 1 homicidio simple frustrado en perjuicio de Josefa Ríos, hija de su expareja, todos cometidos en Los Ángeles el 5 de noviembre del año 2020.
Cabe destacar que la jueza que llevó adelante la formalización de Mancilla Garrido, Cari Videla Beltrán, tenía la prevención de que este ex sargento de carabineros fuese condenado a presidio perpetuo simple, lo que habría significado que el reo debería haber cumplido un periodo de 20 años de privación de libertad para recién poder postular a la libertad condicional. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Un ciudadano colombiano con situación migratoria irregular fue asesinado luego de que desconocidos se le dispararan en la comuna de San Joaquín. En tanto, también información policial en Vitacura, al menos 5 antisociales protagonizaron un robo frustrado que terminó con una balacera y un detenido. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo.
Claro, porque comenzamos este despacho policial con lo ocurrido en la comuna de San Joaquín, donde tal y como adelantabas, la policía de investigaciones se encuentra investigando un homicidio con arma de fuego. Hecho que ocurrió en horas de esta madrugada en las calles Francisca de Rimini con Darwin, lugar en el que un hombre de nacionalidad colombiana que se encontraba de manera irregular en nuestro país falleció luego de ser atacado a disparos por desconocidos cuando se disponía a abandonar su domicilio en su vehículo particular. De acuerdo a los antecedentes preliminares, el hombre se encontraba compartiendo con amigos en su vivienda antes del ataque, momentos en los que se dispuso a salir del domicilio en su vehículo cuando fue interceptado por al menos 2 individuos en las inmediaciones del lugar. Si bien la víctima alcanzó a poner en marcha el vehículo para intentar escapar, estos desconocidos le propinaron al menos un disparo, provocando que la víctima perdiera el control del automóvil, lo que ocasionó que el hombre colisionara contra una muralla cercana. Producto de esto, este ciudadano extranjero fue trasladado por su pareja hasta el hospital Barros Luco, donde ingresó fallecido al centro asistencial producto de la gravedad de sus heridas provocadas por el impacto balístico. Pasemos a escuchar al comisario Carlos Jorquera de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, quien entregó detalles de este homicidio con arma de fuego.
Se dispone a salir de su domicilio en su vehículo particular y habría sido abordado por al menos 2 sujetos según la declaración de su pareja, quienes le habrían propinado un disparo, lo que le provocó el fallecimiento.
Claro, a raíz de esto es que las dirigencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, donde se encuentra precisamente levantando evidencia balística, como fue el caso de una avenida percutada a la que será sometida a análisis por parte de peritos especializados para obtener antecedentes que permitan avanzar en esta investigación. Además, también se está llevando a cabo la revisión de registros de cámaras de seguridad pública y privadas para determinar estos movimientos de los atacantes y también el padronamiento y toma de declaraciones a vecinos y personas que compartieron con la víctima antes del crimen para esclarecer la dinámica de este homicidio con arma de fuego registrado en San Joaquín. Pasemos a la comuna de Vitacura, donde en horas de anoche encapuchados protagonizaron un robo frustrado al interior de una vivienda, lo que terminó en una persecución con balacera y con un detenido. De acuerdo con la información entregada por la Policía de Investigaciones, alrededor de 5 sujetos encapuchados que se movilizaban en un vehículo con encargo por robo ingresaron al antejardín de una casa en el sector de Francisco de Aguirre. Situación que fue alertada por la asesora de hogar del inmueble, por lo cual personal de seguridad ciudadana inicia una persecución en contra de estos sujetos. Los antisociales precisamente portaban armas de fuego y comenzaron a realizar al menos 3 disparos, lo que afortunadamente no dieron con personal policial, huyendo hacia dirección desconocida. Minutos más tarde se logra la detención de uno de los 5 sujetos, según dio a conocer el inspector Ricardo Matamala de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística, quien además precisó que los antisociales no lograron concretar el ilícito.
Al momento de la llegada logra la detención de uno de los sujetos, en virtud del cual al momento de la huida los antisociales efectúan 3 disparos huyendo en dirección desconocida. Los sujetos no logran sustraer ninguna especie de valor del domicilio y a raíz de los disparos no se mantiene el personal lesionado.
Respecto del detenido, la PDI informó que se trata de un ciudadano chileno mayor de edad quien mantiene antecedentes policiales por delitos vinculados a robos y estafas, y se están realizando las diligencias para dar con el paradero del resto de estos antisociales y también confirmar si los desconocidos protagonizaron anteriormente un tour delictual por la zona oriente de la capital. Bio Bio, la radio.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Varios secretarios de Estado se refirieron en medio de las actividades del Día del Patrimonio a la cuenta pública del presidente José Antonio Kast programada para mañana. Si bien no quisieron entregar detalles, sí adelantaron que esta tendrá varias novedades en diferentes materias, incluyendo seguridad. Nos informa Benjamín Zamorano.
Durante este fin de semana, distintas autoridades de gobierno comentaron la cuenta pública que encabezará el presidente José Antonio Kast en el marco de las actividades por el Día de los Patrimonios. En la instancia, el mandatario espera exhibir una batería de medidas, entre ellas 25 proyectos en materia de seguridad, el plan destinado a fortalecer la carrera funcionaria de carabineros y el fin definitivo de la admisión escolar. También se espera que se den a conocer medidas nuevas por parte del Ejecutivo, la que incluye un proyecto contra las incivilidades y el vandalismo, con sanciones a quienes hagan rayados o daños al mobiliario público, incluyendo incluso la pérdida de beneficios sociales. El jefe de Estado estaría desde este pasado jueves en Cerro Castillo preparando lo que será su discurso, que según fuentes cercanas ha sido afinado meticulosamente para ser breve y conciso. Respecto a este hito, se refirió la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf.
El presidente mostrará una gran gestión que se ha realizado hasta ahora y también habrán sin duda anuncios y por sobre todo mostrar un camino de esperanza para los chilenos, porque nuestro país tiene que salir adelante en las emergencias.
En este sentido, el ministro de Transportes, Luis de Grange, remarcó sus propias palabras, que hay muchas cosas que contar en la cuenta pública de este lunes.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que contar en esta primera cuenta pública. El presidente es quien en exclusiva, ¿cierto?, informa al país al respecto y todos sus ministros y ministras vamos a estar apoyando el lunes desde el Congreso.
Asimismo, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, precisó la tarea que liderará el presidente durante esta jornada.
Este lunes, en su primera cuenta pública, como muy bien lo dice usted, va a dar cuenta de lo realizado y va a proyectar hacia adelante lo que nosotros vamos a seguir haciendo por el bien del país.
El gobierno anunciaría una agenda penitenciaria que contempla la construcción de nuevos recintos y la ampliación de la infraestructura existente, además de avances en el proyecto de sala cuna universal mediante una implementación gradual. En contraste, no se prevén anuncios sobre eventuales indultos a exfuncionarios condenados por delitos cometidos durante el denominado estallido social, una demanda que ha sido impulsada por sectores de la derecha más dura.
Ya solo horas de esta primera cuenta pública del presidente, el Congreso marca posiciones y expectativas. La oposición critica rotas y exige abandonar caprichos ideológicos y metáforas en materia, por ejemplo, de seguridad. Por su parte, el oficialismo presiona a su propio gobierno pidiendo garantías de que los recortes no afectarán la salud y urgiendo también un cambio de rumbo enfocado en el control migratorio y la creación de empleo. Detalles los tiene Juan Oportut.
A solo un día de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, crece la expectación por la instancia donde el mandatario exhibirá los avances de su gobierno y anunciará las medidas para los próximos meses. Entre los ejes de su discurso destacan las iniciativas en seguridad, un área accidentada desde el inicio de la administración, el estado de las finanzas públicas y diversas políticas sectoriales. En la Cámara de Diputados ya se vislumbran las expectativas presidenciales, con foco en distintas áreas. Desde la Comisión de Salud, el diputado UDI Daniel Lilayú dijo que espera que el gobierno asuma compromisos concretos y no se quede solo en diagnósticos. En esa línea, pidió garantizar a la ciudadanía que los recortes presupuestarios no afecten la atención de los pacientes.
Chile necesita medidas claras para bajar el precio de los medicamentos, enfrentar con decisión las licencias médicas fraudulentas y el ausentismo en el sistema público.
Por el lado de la Comisión de Seguridad, el diputado independiente pro Partido por la Democracia, Jaime Araya, exigió que el discurso deje de lado las metáforas y se centre en medidas concretas, haciendo un llamado a realizar un trabajo serio.
¿Cómo va a avanzar el proyecto de levantamiento secreto bancario para que efectivamente tengamos esa herramienta para destruir el patrimonio de las bandas criminales? Y segundo, reglas de uso de la fuerza para que las Fuerzas Armadas se puedan integrar de manera efectiva al trabajo que realizan las policías contra el crimen organizado, contra el narcotráfico.
Desde la Comisión de Educación, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, criticó el incumplimiento de promesas de campaña, recordando que el presidente José Antonio Kast había asegurado que no recortaría beneficios sociales. Asimismo, pidió que el Ministerio de Educación abandone lo que calificó como caprichos ideológicos.
Hasta ahora hemos visto un Ministerio de Educación ausente, que no dialoga y que tiene propuestas panfletarias y que no resuelven los problemas de las comunidades educativas. Yo haría un llamado a dialogar al Ministerio de Educación, a conocer la realidad de las escuelas.
Por último, el presidente de la Comisión de Hacienda, el republicano Agustín Romero, espera que la cuenta pública marque un cambio de rumbo claro para Chile, específicamente enfocado en el control de la migración ilegal y el fomento del trabajo.
Yo confío en que el presidente José Antonio Kast dará una señal de esperanza, orden y futuro, mostrando que este gobierno está enfocado en resolver los problemas reales de las familias chilenas.
Recordemos que la cuenta pública será este lunes 1 de junio en el Congreso Nacional de Valparaíso a las 12 del día.
De manera paralela, estamos también a solo dos días del inicio del debate legislativo en torno al proyecto de ley de reconstrucción nacional que se va a discutir en el Senado a partir de este día 2 de junio, del día martes. La instancia comenzará al día siguiente de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast. En tanto, la previa en torno a la discusión de la ley miscelánea no ha estado exenta de polémicas, con una oposición que se buscará presentar dura en el debate desde el oficialismo y también el gobierno. gobierno deben mover piezas para establecer líneas de apoyo en jornadas que, según los mismos parlamentarios, podría extenderse durante meses. Pese a que, en una entrevista con La Tercera, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, señaló que, aunque sea por un voto, está dispuesto a aprobar esta reforma. En esa línea, el congresista añadió que si es que la incorporación de la centroizquierda en alusión al socialismo democrático compuesto por el Partido Socialista y por el Partido de la Democracia va a debilitar el impacto pro inversión. Yo apostaría, dijo, por lograr un resultado ajustado. Desde el Partido Socialista se dieron a conocer las reacciones frente a los dichos de Arturo Esquella. La senadora Danisa Astudillo manifestó que su sector no encuentra debilitando el proyecto. Al contrario, comenta la parlamentaria, busca fortalecerlo.
Y ojalá accedieran a separar estas 40 reformas para que cada una se aborde en la comisión que corresponde, y una reforma tributaria para el país tiene que hacerse de manera seria, tiene que hacerse de manera reflexiva. Como única medida para reactivar la economía, una rebaja de impuestos no sirve.
Respecto a lo anterior, Daniela Astudillo adelantó que van a presentar indicaciones para mejorar el proyecto y que busquen evitar que las riquezas se concentren en el 1% más rico de Chile. Su par de partido, el senador Alfonso Urresti, dijo que una reforma de tal magnitud como la presentada por el actual gobierno requiere de consensos, conversaciones y una mirada a largo plazo. Esto para evitar visiones ideológicas.
Creo que la propia invariabilidad tributaria es un articulado que adolece de serios vicios constitucionales, donde estamos también estudiando ahí recurrir al Tribunal Constitucional, porque Chile no puede estar hipotecando los próximos 6 gobiernos, independiente de quien sea, una invariabilidad tributaria.
Frente a eso, y a diferencia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, el parlamentario manifestó que el Senado se tomará el tiempo para revisar con rigurosidad las cifras.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En su paso por Osorno, el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, reiteró que los recortes no afectarán la ejecución de programas, indicando además que se repuso el presupuesto que había sido eliminado por el gobierno anterior. Los detalles los tiene Camila Báez, de Radio Bio Bio en Osorno.
La autoridad señaló que la actual administración repuso cerca de 2.000 millones de pesos del presupuesto 2025-2026 para programas de ayuda a personas en situación de calle que el gobierno anterior habría eliminado. Además, reiteró que los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno no afectarán la atención de personas con mayor vulnerabilidad social.
Que se había disminuido la cobertura para la región. Ese fue un problema complejo. Nos encontramos en marzo con que habían disminuido 2.000 millones de pesos para los planes Protege Calle a nivel nacional. Así que lo que hicimos fue inmediatamente desplegar al Seremi a buscar ejecutores, y afortunadamente estamos recuperando la ejecución en todos los lugares, por lo tanto vamos a estar cubiertos también en las otras provincias de la región.
En su paso por la región de Los Lagos, el subsecretario visitó la comuna de Purranque para conocer en terreno la implementación de la Red Local de Apoyos y Cuidados, programa que forma parte del Sistema Nacional de Cuidados y que en esa comuna beneficia a 152 personas con dependencia moderada o severa. Según indicaron tanto el subsecretario como el Seremi de Desarrollo Social en Los Lagos, el global del ministerio destina cerca del 20% del presupuesto a dispositivos y programas orientados a personas en situación de calle, y que en el caso de la región de Los Lagos funcionan durante todo el año. En Osorno, Bio Bio, la radio.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl, y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Tras conocerse el informe favorable del Servicio de Evaluación Ambiental al proyecto de tierras raras de Aclara, el alcalde de Penco señaló que confía que las próximas instancias donde se votará la controvertida iniciativa considere aspectos medioambientales. El informe lo tiene Verónica Valenzuela.
El Servicio de Evaluación Ambiental recomendó aprobar el estudio del impacto ambiental del proyecto de tierras raras en Penco. El proyecto minero de tierras raras de la firma Clara, que se ha presentado desde 2018, obtuvo el informe consolidado de evaluación favorable del Servicio de Evaluación Ambiental para avanzar en su proceso final de evaluación con recomendación favorable para aprobación. El edil de la comuna de Penco, Rodrigo Vera, se refirió al proyecto, indicando que espera que en la próxima votación se consideren seriamente los aspectos ambientales de la iniciativa.
Nosotros hemos actuado en consecuencia. En consecuencia, como municipio, como consejo municipal, hemos ingresado todas las observaciones, tanto tales, técnicas y sobre todo administrativas, cómo impacta al entorno y el medio ambiente. Y si en ese sentido, hacemos un llamado que la discusión siga siendo técnica y ambiental y cómo impacta al entorno y a la comuna. Y en consecuencia, esperemos que la votación sea del punto de vista ambiental y que no sean otras variables las que afecten su evaluación.
El informe consolidado de evaluación es uno de los pasos finales de la evaluación ambiental del proyecto y confirma que el proyecto cumple con todos los requerimientos técnicos para su aprobación por la Comisión de Evaluación Ambiental, una iniciativa que no ha estado exenta de críticas por parte de algunas comunidades y sectores ambientalistas. El proyecto de extracción contempla una inversión de 130 millones de dólares y generaría 2.200 empleos directos e indirectos por un periodo de 9 años.
La empresa portuaria de Valparaíso deberá enfrentar una multa de 110 UTM cercana a los 90 millones luego que la Superintendencia de Medio Ambiente confirmara la sanción por contaminación acústica en el plan de la ciudad. El caso se originó por mediciones de ruido realizadas en sectores habitados del borde costero, donde se detectaron niveles sobre lo permitido en faenas asociadas al recinto portuario. Los detalles los tiene Aníbal Rosales desde la región de Valparaíso.
La Superintendencia del Medio Ambiente confirmó la multa contra la empresa portuaria de Valparaíso por contaminación acústica en el borde costero de la comuna, luego de rechazar el recurso de reposición presentado por la estatal para intentar dejar sin efecto la sanción aplicada durante el año pasado. La medida mantiene una sanción de 110 unidades tributarias anuales contra el puerto de Valparaíso por superar los límites de ruido en sectores cercanos al recinto portuario. De acuerdo con los antecedentes del caso, las mediciones estuvieron asociadas al tránsito de camiones, movimiento de grúas y maniobras ferroviarias de carga. Por su parte, el puerto de Valparaíso buscaba revertir la sanción con argumentos vinculados a la zonificación, el régimen portuario, la intervención de concesionarios y una supuesta falta de fundamentos. Sin embargo, la Superintendencia del Medio Ambiente los desestimó y confirmó la responsabilidad de la empresa como administradora y coordinadora del recinto portuario. Desde la agrupación Borde Costero Libre, la dirigente Claudia Martínez valoró la resolución y sostuvo que ante esta decisión respalda las denuncias realizadas por los vecinos, quienes Linares aseguró, durante años han advertido los efectos del ruido generado por la actividad portuaria en zonas habitadas de Valparaíso. Así lo sostuvo Claudia Martínez.
Esto para nosotros significa que siempre tuvimos la razón. Tal como dice el fallo de la SMA, la actividad portuaria en el sector que está comprendido entre Edward y Francia, que es la denuncia que nosotros hicimos, es incompatible con la salud humana. Entonces, eso nos deja contentos en el sentido de que estamos ratificando aquello.
Una postura similar expresó Pía Gajardo, de la organización Salvemos la Playa San Mateo, quien señaló que el caso demuestra que la actividad portuaria sí genera efectos sobre comunidades que viven cerca del borde costero, especialmente por la contaminación acústica y su impacto en la calidad de vida. Así lo precisó Pía.
Mira, yo creo que da cuenta de que efectivamente tiene un impacto ambiental la actividad portuaria en la ciudad. Y siempre se asume que no hay comunidades habitando cerca. Los ruidos y la contaminación acústica ya atenta directamente al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Cabe señalar que, de acuerdo con la resolución, el puerto de Valparaíso todavía puede impugnar la decisión mediante un reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental, dentro de un plazo de 15 días hábiles. En caso de no recurrir y pagar la multa dentro del periodo establecido, la empresa podría acceder a una rebaja del 25% del monto sancionado. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Alternativas de cultivo distintos para productores remolacheros del Biobío afectados por la suspensión del proceso de comprador 2026-2027 decretada por la empresa Yansa en su planta más importante de la zona centro-sur. Nos informa Mario Tapia de Radio Biobío en Los Ángeles.
La reunión efectuada en la línea de Chillán y que juntó a gremios productores agrícolas de las regiones de Biobío, Ñuble y Maule, fue calificada como positiva por el Seremi de Agricultura de la región del Biobío, Francisco Lagos. Las distintas empresas invitadas pusieron a disposición sus principales productos para que se contacte con los productores y acuerden mecanismos de negocios.
Con altos costos de combustible, de fertilizante y con el cierre de Yansa que todos conocemos. Es por eso que en Chillán se hizo esta reunión de las tres regiones, Maule, Ñuble y Biobío, con agricultores de remolacha. Invitamos a distintas empresas que puedan poner a disposición cuáles son sus productos para que se contacten con los agricultores y continúen trabajando. Además del Banco de Estado, con el crédito capital de trabajo, más el FOGAPE.
En tanto, para los agricultores de Biobío, fue una reunión que dejó algunos conceptos importantes de caminos a seguir como alternativas, aunque según José Miguel Estermayer, presidente de Socavío, aún queda una luz de esperanza respecto a la alianza para los remolacheros más complicados y agricultores en general.
La verdad es que agradecemos al Ministerio de Agricultura que se esté motivando para ayudarnos, porque el tema de la remolacha para nosotros es demasiado duro desde el punto de vista de lo que significa perder un cultivo como ese. Escuchamos a varias empresas que nos están ofreciendo alternativas, lo cual, insisto, agradecemos, pero no perdemos la esperanza de que la empresa de Guillanza recapacite. Vamos quizá el próximo año, la próxima temporada, reiniciar otra vez el cultivo de remolacha. Lo vamos a insistir.
Finalmente, el Tribunal de Socavío resaltó el rol del Banco Estado y Crédito FOGAPE como apoyo a los complicados momentos financieros que atraviesan los agricultores, pidiendo que el banco mantenga las tasas preferenciales para que no afecte más el ya alto endeudamiento de los agricultores. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El desempleo alcanzó un 9,1% en el trimestre de febrero-abril, la cifra más alta desde el 2021. Economistas como Héctor Osorio y Carlos Smith analizaron las causas del fenómeno, mientras que Conapyme advirtió sobre el impacto de la informalidad en las pequeñas y medianas empresas. Los detalles los tiene Valentina Obreque.
El deterioro del empleo sigue siendo uno de los principales desafíos para la economía chilena. Esto porque, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas, casi 950.000 personas se encuentran actualmente sin trabajo luego de que la tasa de desocupación escalara un 9,1% durante el trimestre febrero-abril. Se trata del nivel más alto observado desde 2021 y también de una señal que vuelve a instalar el debate sobre las condiciones para la recuperación económica. Los datos muestran que el problema no afecta por igual a toda la población. Mientras que la tasa nacional llegó al 9,1%, entre las mujeres alcanzó un 10,5% y entre los jóvenes un 22,8%. A ello se le suma el avance de la informalidad, ya que representa más de una cuarta parte de los ocupados del país, alcanzando un 26,8%. Para el economista y socio de PKF Héctor Osorio, las cifras responden a una desaceleración de la actividad económica y podrían moderarse si el crecimiento logra retomar una trayectoria más sólida durante los próximos meses.
El desempleo es una de las cosas más brutales que hay. Sin embargo, no lo veo como una cuestión estructural, lo veo como una cosa de ajuste, pero por los meses que se demora la economía en volver a encauzarse, y creo que va a haber un encauzamiento de la economía muy pronto.
Por otro lado, Carlos Schmidt, economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, planteó que el incremento de los costos laborales asociados, entre otras materias, a la reducción de la jornada a 40 horas ha incidido en las decisiones de las empresas al momento de generar puestos de trabajo.
Que al bajar las 40 horas lo que está pasando es que somos más trabajadores que trabajamos menos horas en total. Y el ciclo económico nos muestra que estamos creciendo poco, no va quedando otra que generar mayor crecimiento.
Desde Conapyme, en tanto, su coordinador nacional, Héctor Sandoval, sostuvo que el fenómeno está impactando directamente a miles de emprendedores y pequeñas empresas.
Muchas pymes hoy día están teniendo la tentación de pasar a la informalidad, que es un tema bastante más simple, porque finalmente esta informalidad es una competencia desleal contra las pymes.
Frente a este escenario, desde el Ejecutivo, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó la cifra como una situación preocupante para miles de familias y aseguró que impulsar la inversión y la actividad productiva será clave para revertir los actuales niveles de desempleo.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y aprovecha un descuento en Salcobrán todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Opinión con independencia. Radiograma.
Ante las dudas que han surgido en la implementación de los SLEP, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, el alcalde José Manuel Palacios, llamó a replicar la experiencia de otros países y avanzar hacia un sistema de educación mixto. Los detalles los tiene Esteban Arauz, de Radio Bio Bio de Temuco.
En entrevista con la radio en Temuco, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile y alcalde de La Reina, el UDI, José Manuel Palacios, se refirió a la compleja transición de la educación municipal a los servicios locales de educación pública, luego que la ministra de la cartera, María Paz Arzola, indicó que se está pensando una pausa en el calendario para evaluar modificaciones requeridas. En esa línea, el jefe comunal planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema de educación mixto en que aquellos municipios que tengan buenos resultados continúen con la administración de los recintos y en el caso contrario quede en manos de un SLEP, pero con la obligación de cumplir metas.
Creo que tenemos que avanzar a un sistema mixto. Yo creo que los servicios locales que hoy día ya están, es difícil que volvamos atrás. Lo que sí hay que exigirle, hay que ponerle metas, hay que regularlo. Sobre todo en establecimientos que han tenido buenos resultados, porque también hay que decirlo, hay municipios que en materia de educación lo han hecho muy mal, pero hay municipios que lo han hecho muy bien. O sea, y eso hay que apoyarlo, hay que respaldarlo y hay que fortalecerlo.
También planteó que se debe cambiar la estructura de los SLEP por una más eficiente, en que un director no tenga que depender del presidente de la República. En el caso particular de la Araucanía, el seremi de Educación, Aaron Ríos, reconoció que algunos alcaldes han manifestado conjeturas.
Y hemos pesquisado algunos miedos y algunos reparos por parte de las autoridades comunales. Nosotros trabajamos en una matriz que desglosa cuáles son los intereses o las intenciones de cada uno de los alcaldes y lo hemos manifestado formalmente entregando esta información al nivel central. Esta pausa que mencionó nuestra ministra, esta revisión del calendario de traspaso de los SLEP, no es antojadizo, sino que responde a un requerimiento territorial de los alcaldes.
De acuerdo al calendario estipulado, el próximo año, 4 nuevos servicios locales en la Araucanía entrarán en funcionamiento. Cautín Norte, Cautín Sur, Malleco Costa y Malleco Cordillera, sumándose a Costa Araucanía. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
En Valdivia se realizará el tercer encuentro nacional de sitios Ramsar de Chile para, entre otras cosas, constituir por primera vez el directorio de la red nacional en resguardo de los 16 humedales del país con reconocimiento internacional. Nos informa Carlos López de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Con el lema "El agua nos une, el río nos conecta", la instancia se desarrollará entre el 4 y 5 de junio en Valdivia, la primera del país con el reconocimiento internacional de ciudad humedal por la Convención Ramsar, que vela por la protección, conservación y uso racional de los humedales en el mundo. Su representación en Chile, en coordinación con CONAF y los Ministerios de Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores, realizarán el encuentro para fortalecer las políticas de conservación en ecosistemas acuáticos ante los desafíos y dificultades en la gestión de los 16 sitios Ramsar en el país. También para constituir por primera vez la directiva de la red nacional de estos espacios para estar vinculados con apoyo técnico permanente. La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, aseguró que estos sitios permiten potenciar el foco ambiental como potencial de desarrollo.
Va a ser muy importante una discusión no solo comunitaria, sino que también científica y técnica a propósito de la relevancia que tienen estos sitios Ramsar. Nosotros tenemos el Santuario de la Naturaleza, Carlos Anvanter, que permite no solo tener una biodiversidad que es tremendamente valiosa en Valdivia, sino que también poder tener este potencial turístico y económico que a través del valor de los humedales nosotros logramos impulsar.
En la instancia, autoridades y referentes nacionales establecerán compromisos y diálogos en un escenario de cambio climático y de crecientes amenazas, siendo clave la vinculación entre estos actores con la academia y la sociedad civil, según indicó la Coordinación General del Proyecto Ramsar. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Desde el Ministerio de Salud reiteraron el llamado a adultos mayores para vacunarse contra la influenza y otras enfermedades respiratorias en el marco de la campaña de invierno 2026. Hasta el momento, más de 1.700.000 adultos mayores aún no asisten a vacunarse. Expertos afirman que la manera más efectiva de reducir los síntomas y afectaciones de salud es aplicando la vacuna. Sebastián Cornejo nos cuenta los detalles.
La campaña de invierno 2026 registra una cobertura total del 70,6% contra la influenza, con más de 7,3 millones de dosis administradas. Sin embargo, el Ministerio de Salud mantiene alerta por el rezago en grupos de riesgo, especialmente en adultos mayores y niños pequeños. El MINSAL establece como meta sanitaria alcanzar el 85% de cobertura de vacunación a nivel nacional y por grupo objetivo durante la campaña de invierno, buscando superar también el umbral del 80% en los grupos de mayor riesgo antes de la temporada de mayor circulación viral. La ministra de Salud, May Chomalí, mencionó que ha habido una falta de motivación de la población para vacunarse y reiteró que desde el ministerio cuentan con los insumos necesarios para desarrollar el proceso de manera normal en todo el país.
Hago un llamado a ese 1.700.000 que esté atento
a los lugares donde están vacunando, porque lugares para vacunarse y vacunas hay. Ese 1.700.000 personas a la fecha no se han vacunado porque no han querido vacunarse.
La directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, Paula Daza, afirmó que el gobierno podría adoptar nuevas estrategias dentro del plan para alcanzar una alza en vacunaciones. En estas, destaca vacunaciones a domicilios, donde hay menor cobertura, y llamados telefónicos a pacientes de riesgo para promover la campaña.
Las políticas públicas más exitosas son las que acercan a las personas y no esperan que las personas lleguen solas al sistema. Por lo tanto, se tiene que acelerar este proceso para que al 30 de junio tengamos al menos un 80% de la población vacunada, que hoy día no tenemos claramente si lo vamos a poder lograr de aquí a fin de mes.
Por otro lado, el neumólogo Felipe Rivera reiteró la importancia de participar de las campañas propiciadas por las autoridades sanitarias.
De las enfermedades respiratorias en aquellas que tenemos la posibilidad de vacunar, es prevenirla y la mejor prevención es la vacunación. Y aquellas personas que no se vacunan tienen la posibilidad de tener una enfermedad más grave, caer hospitalizado o incluso morirse.
Para consultar por esquemas de vacunación y su centro más cercano, se puede acceder al sitio web Portal Paciente con su clave única.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Llegó el Cyber BTR. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar. Contrata fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. Y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para tu próximo smartphone en clarochile.cl. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Infórmate de términos y condiciones, bases de la promoción y de la ley 21.046 en www.btr.com.
La radio. Análisis y opinión independientes.
El juzgado de garantía de los Andes decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, tras su formalización por fraude al fisco y negociación incompatible. La resolución también impuso las mismas cautelares al exsecretario de Planificación Comunal, Hernán Espina, mientras que el exdirector jurídico del municipio, Lautaro Silva, quedó con firma mensual y arraigo nacional. Más información tiene Gloria Bahamondes.
Tras cuatro jornadas de audiencia, el magistrado Daniel Chacón resolvió no acoger la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía y decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, y para el exsecretario de Planificación Comunal, Hernán Espina, en la investigación por presuntas irregularidades vinculadas a recursos municipales destinados a obras en terrenos del sector Callejón Las Moras durante 2022. En tanto, el exdirector jurídico Lautaro Silva quedó sujeto a firma mensual y arraigo nacional. En la lectura de la resolución, el magistrado Daniel Chacón sostuvo que no existían antecedentes suficientes para sostener alguna de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público, por lo que estas fueron desestimadas en esta etapa de la investigación.
El Ministerio Público dispone a partir de este momento un plazo de investigación de 4 meses. Para asegurar los fines del procedimiento, el Ministerio Público pidió la prisión preventiva y, de acuerdo a lo que ustedes escucharon, yo la desestimé. Respecto del señor Silva, decreté las medidas cautelares de firma y de arraigo. Y respecto al señor Galdami, respecto al señor señor Espina, yo decreté la medida de arresto domiciliario nocturno. Y lo otro, el hecho de que ustedes, durante el desarrollo de este procedimiento, no pueden salir del país.
El magistrado también estimó que la prisión preventiva resulta desproporcionada para los hechos que, por ahora, se mantienen vigentes en la causa, desestimando además algunas imputaciones por falta de antecedentes suficientes. Tras conocerse la decisión, el abogado del alcalde, José Villagrán, manifestó su conformidad con la resolución y aseguró que el tribunal acogió parte importante de los planteamientos expuestos por las defensas durante la audiencia.
Estamos conformes con la resolución del magistrado porque el tribunal se dio todo el tiempo del mundo para escuchar a cada una de las partes, fundamentalmente para escuchar las defensas, el que la judicatura pueda hacer eco, no por aceptarlo nomás, sino que hacer eco en los argumentos técnicos que existen, nos deja muy tranquilos y nos permite seguir avanzando en lo que se viene, porque el tribunal desestimó una cantidad no menor de delitos.
El defensor sostuvo además que varias de las imputaciones planteadas inicialmente por la fiscalía fueron descartadas por el tribunal, lo que a su juicio respalda los argumentos que la defensa ha mantenido durante los últimos años en el marco de la investigación. Con la resolución ya dictada, la causa continuará en etapa investigativa, periodo por el cual el juzgado de garantía de los Andes fijó un plazo de 4 meses. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Continúan las repercusiones luego que Gendarmería concretara el traslado de los 3 últimos reos comunes que permanecían en el centro penitenciario de Tiltil, más conocido como Punta Peuco, hacia otros recintos penitenciarios del país. Según informó la institución, los internos solicitaron voluntariamente su reubicación y la decisión respondió a criterios técnicos vinculados a seguridad, habitabilidad y funcionamiento de los establecimientos penales. La medida pone fin, al menos por ahora, a la presencia de reos condenados por delitos comunes en un recinto que durante décadas estuvo reservado exclusivamente para condenados por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Una situación que había cambiado durante la administración del expresidente Gabriel Boric, cuando se determinó que Punta Peuco iba a pasar a tener carácter de penal común. Sin embargo, la decisión adoptada por Gendarmería despertó cuestionamientos de los distintos sectores. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Lubetich, confirmó a la radio que el INDH decidió oficiar a Gendarmería para conocer en detalle cuáles fueron las razones técnicas que justificaron los traslados y evaluar posteriormente sus implicancias.
Sin duda, nosotros estamos oficiando a Gendarmería para que nos explique cuáles son las razones técnicas que hay y que fundamentan estas medidas. Hay que ser extremadamente prudente, la autoridad tiene que ser extremadamente prudente con las medidas que se toman en relación a los criminales de lesa humanidad.
Las declaraciones del director del INDH encontraron respaldo en integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde desde el Partido Socialista el diputado Raúl Leiva valoró la decisión de solicitar antecedentes.
Nos parece bien que en el ejercicio de sus facultades esta institución autónoma pueda solicitar los antecedentes necesarios para poder calificar o escrutar las razones por las cuales estos reos fueron trasladados de penal. Y de no ser así, que se entreguen las reales razones por las cuales se trasladan.
Por su parte, la diputada comunista Lorena Pizarro informó que también el oficio al Ministerio de Justicia para solicitar explicaciones sobre la determinación y sostuvo que es necesario esclarecer cuáles son los argumentos que justifican el traslado de los internos.
También oficié al ministro de Justicia para saber en la misma dirección cuál es el argumento para volver a reeditar una lógica carcelaria de privilegios para los violadores de derechos humanos. Yo saludo lo que hace el INDH porque me parece que está cumpliendo, sin duda, con su labor y su mandato.
Desde el Ejecutivo, en tanto, han descartado cualquier motivación política. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, aseguró que se trató de una decisión exclusivamente técnica y planteó más bien que habría que revisar si la determinación adoptada durante el gobierno anterior de incorporar a reos comunes a Punta Peuco respondió a criterios políticos.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El precio del dólar bajó 2 pesos el viernes al cotizarse a 889 pesos comprador y 889 pesos con 30 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó un 12 pesos con 60 centavos. El precio del cobre subió un 0,75% el día viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $6.17 en la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó un 2,91%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas. El índice selectivo Elipsa bajó un 1%, mientras que el general ISPA cedió un 0,83% en la semana, donde Elipsa ganó 2,1%. Wall Street subió el día viernes, el Dow Jones sumó un 0,72% y el Nasdaq un 0,21%.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.